Los libros están de fiesta.
Y tú eres el invitado de honor.
Eres el invitado de honor.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Un encuentro con la Phil.
En Radio Universidad.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Gilberto Domínguez. Hoy me toca conducir Como en Feria este miércoles 30 de noviembre. Y saludo en la producción a Fabián Cáceres Rodríguez, nuestro coordinador general, a Raúl Martínez, que se encuentra en la operación técnica de aquí Expo Guadalajara. Y también está Alberto González o bien Hugo Molina. Si está Hugo Molina, a ver, que levante la mano. No, a ver. Beto, a ver, levanta la mano si nos está escuchando. Muy bien. También tenemos en redes a Fátima Briseño, Yaneli Herrera, Silvia Osorio y Yunuen García. Mi compañero Arturo Espinosa está en camino. Por acá lo saludaremos en un momento más. La asistencia de producción está a cargo también de Ciro Velázquez. Y pues las redes sociales de la radio ya las conocen. Twitter, @radio.udg. Facebook, @radioUDG. Les recordamos también que estamos transmitiendo en vivo por 8 emisoras regionales de la red Radio Universidad de Guadalajara, a quienes les mandamos un saludo cordial: Ameca, Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y por supuesto aquí el 104.3 de FM en Guadalajara. El día de hoy lamentamos profundamente la muerte de Marco Aurelio Larios, un escritor y también profesor. Habrá sido maestro de muchas generaciones en la carrera de letras en la UDG. ¿Fue tu maestro? Bueno, es que seguramente no se extrañen. Cuando un maestro cumple tantos años en la cátedra, pues hay muchas personas que se identifican con él, con el profe. Pues hasta donde hoy nos alcance, un abrazo para Marco Aurelio Larios, luz en su camino, un abrazo a sus amigos, a familiares, y si esta nota te sorprendió, créeme que a mí también. Hoy tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con Raúl Bañuelos, y bueno, la verdad es que fue lo primero que me comentó. Creo que ya instalados en el panegírico, es importante no olvidar a quienes nos han antecedido en esta feria, sobre todo al Negro Guerrero, a quien se le recuerda como un gran fantasma que todavía recorre estos pasillos, también a Alejandro Vargas Vázquez, quien falleciera este año y que, bueno, para nosotros fue un gran maestro del idioma, junto con Arturo Suárez, o Arturo Suárez, a quien se le rendirá un homenaje en diciembre, me parece que el día 21. Es un homenaje realizado básicamente por sus amigos, el propio Raúl Bañuelos, Jorge Orendain, Margarita, su pareja de toda la vida, porque ellos finalmente nos hicieron amar los tacos de lengua, bueno, las letras, los libros. Y si uno se equivocaba, pues había que pasar el coscorrón con el buen Alejandro Vargas Vázquez. Arturo no nos regañaba, él más bien a mí me servía mucho cuando tenía que hacerle alguna consulta específica, porque él solía tener en su escritorio varios metros de diccionarios con los cuales podía salir al paso de cualquier pregunta. Para continuar esta tarde tenemos la cartelera en la que se señalan las actividades que restan por el día de hoy. Raúl, dale play.
Cartelera como en feria. Cierre de actividades del día de hoy.
Phil Literatura presenta Latinoamérica Viva. Participan Laura Restrepo, Sergio Holguín, Edmundo Paz y Felipe Restrepo. Modera Vivian Lavín. a las 19 horas, Salón 6, Planta Baja, en Expo Guadalajara. El libro Pequeño Cerdo Capitalista, Retos Financieros, de la autora Sofía Macías, Editorial Aguilar. Se presenta a las 19 horas en el Salón de Profesionales, Área Internacional, Expo Guadalajara. Quema de Huesos, de la autora Miren Agur Meave, Editorial Canzoni. Se presenta hoy miércoles 30 de noviembre a las 19 horas. Salón E, Área Internacional, en Expo Guadalajara. Filiteratura presenta La Identidad Múltiple, de Luis Villoro. Participan Juan Villoro, Carmen Villoro y Guillermo Hurtado. Organiza el Colegio Nacional y Fil Guadalajara. A las 20 horas, Salón 4, Planta Baja de Expo Guadalajara. Fil Ciencia presenta Las Fronteras del Conocimiento. Participan Javier Santaolalla y Pepe Gordon. Organiza Fil Guadalajara y Editorial Océano. A las 20 horas, Salón Enrique González Martínez, Área Internacional de Expo Guadalajara. En la sección de eventos especiales se presenta Camil, lecturas dramatizadas de Hugo Iriart. Organiza Coordinación de Artes Escénicas y Literatura y Unidad de Vinculación e Innovación. Hoy, a las 20 horas, Salón 4, Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Consulta el programa completo en www.fil.com.mx.
Pues ahí está la dulce voz de mi compañera Lolita Estrada, que nos da puntualmente la información de lo que resta para el día de hoy aquí en las actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y estoy viendo aquí afuera de cabina, está nuestro compañero Álvaro de la Rocha Fernández Goyena y Anzuate, mejor conocido como Cheto. Y hay una pregunta que me gustaría hacerle, porque más adelante tenemos una entrevista sobre un libro que trata un tema sobre Nicaragua. Es algo que habla de la ciudad que perdió los nombres de sus calles, en particular porque hasta donde tengo entendido, a ver, déjame ver si lo convenzo con mis artes engañosas a mi buen compañero Álvaro de la Rocha. Álvaro de la Rocha Fernández, Goyena y Anzuate. A ver, agarra uno de estos para poder conversar un minuto contigo. Fíjate que, y está Bernardo, fíjate que más, te agradezco la gran selección de música que nos hiciste para el programa, está delicioso. Si te pones los audífonos, vas a escuchar lo que tú mismo
¿qué hubo?
Encontraste.
Acid Arab.
Sí. Fíjate que hoy vamos a tener una entrevista sobre un libro que habla de cómo la ciudad de Managua perdió los nombres de sus calles.
¡Wow!
¿No? El libro se llama Somoza, el país de las calles sin nombre.
Así es. Es que 50 varas hacia el lago, donde era el cine Margot.
Así son las indicaciones para llegar a una dirección.
Exacto.
Pero un día me contaste que la calle central de Managua alguna vez llevó el nombre de tu abuelo.
No, hay un busto del bisabuelo.
¿Cómo se llamaba?
Miguel Ramírez Goyena. De hecho, hay un instituto que se llama Ramírez Goyena.
Instituto Ramírez Goyena.
Sí, claro, es bisabuelo. Bien. Sí, abuelo de mi papá.
Ya.
Mamá, papá de mi abuela.
Pues te contaré, Virginia, que el otro día me metí a Google Maps. Ajá. Para buscar, según yo, la calle, y me di cuenta que no, que efectivamente, en Managua las calles tienen números o letras. Pero
no sabía.
Suena, suena realmente confuso.
Sí.
O sea, dar con alguna dirección yo creo que tiene que ver con esta clave que nos das.
Acabo de enviar un paquete de DHL la semana pasada para mandar la fe de vida de mi mamá y de mi hermana. Y era tal persona, banco, no me acuerdo si era Ficosa, Centro Comercial Managua. Así. Se acabó.
Bueno, es como antes en Tlajumulco uno daba la dirección. En el poste 25 das la vuelta y donde veas un árbol y te ladre un perro, ahí es.
Qué padre. ¿Cómo ha de ser Google Maps en Managua? No he tenido el gusto de hacer eso.
Punto número uno, muchas calles no son rectas. Punto número dos, las calles tienen una nomenclatura que si no eres local...
Sí.
No
sí,
te
sí.
lo recomiendo.
Only locals. Solo sí. locales, claro.
Bueno, además de una realidad sumamente
confusa. ¿Y dónde es ese libro? Me interesa.
Ella va a venir en un momento más.
¡Qué padre!
Ahorita te digo. Pero, ¿qué te parece si invitamos a las actividades que se están realizando en el foro FIL?
Venga.
Saludo aquí a mi compañero Arturo Espinosa, que ya está aquí al pie. Hoy se presenta el arte de Ligua, algo que tiene que ver con la música y la danza tradicional, que es una cultura compartida en todo el Golfo.
Sí, claro.
Que integra tradiciones que bien pueden cruzar por barco de un lado a otro entre la costa Swahili, Zanzíbar, de donde era Freddie Mercury, sí. y Mombasa.
Ándale.
Mombasa. Y un poco más tarde tenemos a Evelyn Macari.
Órale.
Evelyn Macari ya ha tocado.
Sí, claro.
Ya ha tocado aquí en el Foro Phil hace muchos años. Lo estábamos programando el otro día en Música de México. Si te sueles levantar a las 6 de la mañana.
Sí, claro, a las 5:20 ya estoy despierto.
Música de México. Pero para hablar un poco más de Evelyn Macari, vamos a la cápsula musical que preparó Asael.
Los artistas y la música del Foro Phil están aquí, en Como en Feria. Para el concierto de hoy en el Foro Phil nos espera una noche atmosférica y con fusiones sonoras que no hay que perderse. Con la mezcla de la guitarra contemporánea, la jarana jarocha, el clavecín, percusiones del Medio Oriente, alientos de sonidos étnicos y medios electrónicos, Evelyn Macari recupera las raíces árabes y las combina a la perfección con sonidos barrocos de la música mexicana. En las presentaciones en vivo de Evelyn, confluye la libertad creativa de la improvisación, la exploración de lenguajes musicales de vanguardia y la influencia de tradiciones sonoras milenarias, creando así una fusión única y original. Macari ha desarrollado un estilo propio de crear música, fusionando ritmos del Medio Oriente y texturas ambientales y armonías modales y contemporáneas, acompañado de guitarras de 8 y 6 cuerdas, y sintetizadores y cajas de ritmo. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, Evelyn ha compuesto música para documentales, largometrajes, planetarios y museos. Del disco Avant Folk, escuchamos la canción Jarana Avant Folk, de Evelyn Macari, en Radio UDG, Como en Feria. Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Comenzamos estas charlas del día de hoy. Toca el turno de conversar con Rosemary Salum. ¿Lo pronuncié bien?
Perfecto.
Ella viene presentando este libro, Donde el río se toca. Es una antología de cuentos.
Así es.
Me gustaría que, para que el público pudiera conocer de usted y de su obra, que nos platicara. Bueno, veo que nació en la Ciudad de México y que es de origen libanés, esto lo comentábamos hace un momento.
Claro, sí. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. Sí, este es el libro más reciente mío, se llama Donde el río se toca. Salió publicado ahora en octubre. Y es un libro de cuentos, pero son 8 o 9 cuentos. Donde todos los personajes, al menos todos los personajes principales, son animales. Y utilicé los animales porque creo que en el momento en que estaba yo escribiendo el libro me permitían tener, curiosamente, la objetividad que necesitaba para entender lo que estaba pasando en ese momento a mi alrededor y en el mundo. Surgió esta imagen, ¿no?, de un gato sentado a la orilla de una ventana que estaba viendo hacia el otro lado, hacia una casa, donde estaba viendo violencia doméstica. Y claro, la imposibilidad del gato, ¿no?, de poder atravesar el vidrio y llegar y salvar a esa mujer que estaba siendo golpeada. Y de ahí empezaron a surgir los otros cuentos, y entonces hay otros animales que son protagonistas también en este libro, pero no necesariamente todos los cuentos son violentos o dramáticos. Digamos que esta violencia o este dramatismo o esta crueldad que se explora en el libro se hace a través de mucho humor y de tratando de ser cuentos con un toque muy simpático.
Pero porque yo creo que se requiere un ejercicio de observación particular para poder entender cómo son las voces de estos animales. Porque yo creo que si ellos pudieran hablar y les preguntáramos quiénes somos nosotros, nosotros seríamos unos verdaderos animales.
Exacto, ¿no? Exacto. Este libro lo presentó Cecilia Udave este lunes una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que dijo, este es un bestiario. Dice, pero no solamente es un bestiario porque es un libro de animales, sino es un bestiario en su raíz etimológica, en el sentido de los bestias somos los hombres y los animales son los normales.
Claro. Ahora, el cuento es un universo, o más bien el cuento crea en sí mismo un universo, porque es en este género donde muchas cosas pueden tomar vida, sí. Donde podemos escuchar con cierto grado de verosimilitud que estas situaciones se den. ¿Cómo es crear estos universos?
Pues en un principio salió, como decía, por esta imagen que tuve, pero después se fue complicando la cosa porque, claro, yo quería respetar como la voz del animal, ¿no? Quería más bien respetar la mirada del animal, cómo nos vería el animal si tuviera voz, ¿qué pensaría de nosotros si ese animal estuviera pensando y viera cómo estamos nosotros actuando, ¿no? Entonces, claro, de pronto salen situaciones muy chuscas, muy simpáticas. Hago muchos juegos con el lenguaje, con los dichos. Hay un cuento que se llama hago una referencia al refrán, la mona vestida de seda, mona se queda, ¿no? Entonces, uno de los cuentos se llama La Muy Mona y es un chango, ¿no?, que es el protagonista. Pero claro, entonces, a la hora de hacer esta creación de los cuentos, yo tenía como que no hacerlos tan humanos, porque claro, los animales tenían que guardar esa esencia de ser animal. Pero claro, hay una cierta nobleza en los animales, hay una cierta empatía en los animales, lo hemos visto en los videos que vemos de los animales. Lo que pensamos que es una crueldad de parte de los animales es porque los animales tienen que comer. Pero digamos, si queremos hablar de crueldad humana, esa sí es crueldad.
Esa sí es crueldad porque lleva planeación, porque lleva
conciencia,
porque es deliberada, ¿no?
Es deliberada. Y entonces, claro, cuando yo estaba poniéndome en el lugar de los animales, estaba yo tratando de ver justamente esto, ¿no? Esto que estás hablando, ¿no? De esta deliberación, esta conciencia, esta maldad, esta perversidad, esta también rutina que nos deja atrapados, ¿no? Y como decía Cecilia Udave, de pronto el libro empieza a hablar por sí solo de aquellos que pensamos que nosotros encerrábamos han quedado liberados y nosotros somos los que hemos quedado encerrados.
El libro se llama Donde el río se toca, Rosemary Salum. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Este libro lo podemos encontrar, bueno, obviamente en Amazon, pero aquí en la feria se puede encontrar en el stand KK32 del área internacional. Preguntan, ahí voy a estar yo, lo puedo firmar y encantada de la vida de recibirlos y saludarlos.
Bueno, pero no es su única obra, entonces veo que también hay algunos textos que nos llevan a Oriente, como Delta de las Arenas, cuentos árabes, cuentos judíos, publicado en 2013, El agua que mece el silencio de 2015, una de ellas de 2020, entre otras obras.
Claro.
¿Sus libros se pueden conseguir también aquí?
Claro.
¿Y todos en Amazon?
Todos en Amazon, todos se pueden conseguir a través también de la página web de Vaso Roto, también en el stand de Vaso Roto, que es el JJ27, porque claro, esos otros libros han salido en la editorial Vaso Roto. Este libro que ahora, del cual estamos hablando ahora, salió en Sudakia, que es una editorial que está en Nueva York y publica escritores latinoamericanos, y claro, en sudakia.net se puede encontrar, pero de seguro lo encuentran en Amazon y se llega a sus casas directamente, a menos que lo quieran venir a la Feria de Guadalajara, lo pueden conseguir en el stand KK32.
KK32 en el área internacional. Pero yo no quiero que mi productor se me escabulla con un librito.
Claro, ese libro que dejé acá es para regalar.
Ay, es que yo quiero que me lo traigan.
Se llama El agua que mece el silencio. Y ese libro se desarrolla en el Medio Oriente, ¿no? Y a propósito quise regalarlo a ese libro porque, claro, como es esta feria de libros se le dedica a Sharjah, un emirato, ¿no? Que uh-huh. Está ubicado dentro de los Emiratos Unidos que pertenecen al Medio Oriente. Pensé que era muy apropiado regalar ese libro.
Y que además es un libro premiado.
Es un libro doblemente premiado. Es un libro que recibió el premio Panamericano Carlos Montemayor. Y es un libro que recibió la International Latino Book Award en Estados Unidos. Es un libro muy, muy lindo. Es un libro que habla en voces de adolescentes sobre la guerra, lo que es vivir a través de una guerra.
Pues comentábamos su origen libanés.
Sí.
Porque la comunidad libanesa en México
es fuerte.
Es fuerte y tiene una presencia ya centenaria, diría yo. Sí. Y también porque ha llegado a nosotros, digamos, un poco a través de la gastronomía, creo.
Claro, de la gastronomía, de la industria textilera, del comercio, desde que llegaron, pues todos esos antecedentes, ancestros, perdón, se dedicaron primero que nada al comercio informal, después al comercio ya de tiendas, a los textiles, y bueno, después se fueron diversificando en empresarios, en artistas, en escritores, ¿no? Tenemos a Bárbara Jacobs, tenemos a Janet Lozano Clarion, tenemos a Carlos Martínez Azad, y claro, también ya están en los medios, en todos lados, pero bueno, ya.
Y quizá también nos queda la nostalgia por un Líbano,
claro,
que era un punto muy cosmopolita.
Un punto muy cosmopolita era la Suiza del Medio Oriente, pero ahora es un país que ha sido muy golpeado, y a raíz de aquella explosión que tuvieron hace 2 años, creo que metafóricamente explotaron y físicamente explotaron, y han devenido, ¿no? Han decaído mucho, pero Líbano es un país muy, muy guerrero, muy con mucha resiliencia, y yo creo que va a salir adelante.
Sí, he visto que tienen problemas muy fuertes con la energía eléctrica,
sí,
y con la manera en la que se administran esos recursos.
Sí.
Entonces, para la gente tener luz en su casa es una verdadera hazaña.
Es una verdadera hazaña, y ahí ahorita se han formado como convoys para vigilar las calles en la noche, para proteger a las familias. Entonces, es una sociedad muy comunitaria, muy, muy aguerrida. Entonces, yo tengo fe que esto va a pasar pronto.
Pues tuvimos aquí en cabina a Rosemary Salum, autora de Donde el río se toca, editorial Sudakia, y nos hace este obsequio, El agua que mece el silencio. Y se lo vamos a obsequiar a la primera persona que venga aquí a cabina en Expo Guadalajara, que vengan y nos digan, quiero el libro de Rosemary Salum, El agua que mece el silencio.
Pues muchísimas gracias.
Ha sido un placer conversar con usted.
Gracias.
Le deseo una feliz feria.
Igualmente.
Y muchos éxitos con sus libros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Que todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Oh, está sabrosa la música, la verdad. Acid Araf es algo de lo que nos seleccionó nuestro buen compañero Cheto. Está conmigo en cabina Luis Estrada. Luis Estrada, que viene a presentar El Imperio de los Otros Datos. 3 años de falsedades y engaños desde Palacio, Editorial Grijalbo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Comentábamos esta feria que finalmente es enorme.
Enorme.
Es enorme.
Estoy impactado, es la primera vez que vengo.
Ah, pues, pero no la última.
Esperemos que no.
Pero no la última, porque realmente este es el lugar en el que no solamente puedes encontrar una enorme cantidad de libros. La feria del libro también, de alguna manera, es un escenario para la política.
Así es, también.
Entonces, un libro como el tuyo, El Imperio de los Otros Datos, pues va a encontrar seguramente a muchos lectores interesados. Pero entiendo la metáfora. Tú tienes otros datos, ¿no? Distintos a los que da el presidente en la mañanera. 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Esto se ha convertido en una verdadera guerra. Él incluso ha incorporado, sí, en la mañanera a un personaje que se dedica supuestamente a desmontar lo que ellos llaman falsedades.
Sí.
Aquí tenía un libro, íbamos a entrevistar a Osvaldo Zavala, La guerra en las palabras. ¿Por qué? Aunque no haremos esta entrevista, a mí me parece que hay algo que vincula estos dos trabajos. Mm. ¿Por qué? Porque estos otros datos finalmente hablan de otras narrativas, de otras aproximaciones, de otras lecturas de la realidad. Cuéntanos un poco cómo es la investigación que te lleva a documentar estos 3 años de falsedades y engaños desde Palacio.
Gracias. Mira, te voy a contar cómo surge esto. La idea principal es el interés que surge de que el presidente López Obrador es el único en la historia que ha llevado a cabo conferencias de prensa diario. Nunca diario. Nadie antes uh-huh. había hecho como presidente conferencias de prensa diario. Y desde que el presidente las hace, nadie más ha seguido su ejemplo. Entonces ya tienes un fenómeno de comunicación
sí.
por sí mismo único, digno y merecedor de ser estudiado. Pero además, con el antecedente que hay del presidente López Obrador como jefe de gobierno en la Ciudad de México, dando conferencias de prensa, pues la verdad es que la expectativa que se había puesto él mismo y a los medios de comunicación y a todos un poco en la opinión pública de tratar de entender de qué se iban a tratar estas y al final observar que no son ni un ejercicio de transparencia, ni de rendición de cuentas, ni de información, sino mera propaganda, que tarda tanto tiempo en contestar, que se vuelve un show de política, pero aburrido, repetitivo, poco noticioso. Entonces, ya eso amerita ordenar y sistematizar lo que se dice, lo que no se dice, quiénes van, cuánto duran las preguntas, cuánto duran las respuestas, todo. Y es una radiografía de todo lo que pasa en la conferencia de prensa. Y esto también me parece que pone un poco de orden en el caos de improvisación que quienes han visto las conferencias saben que es de lunes a viernes, y que entonces, al poner ya toda la información ordenada en secciones por variables de interés, ahí es entonces donde vemos cuál es realmente el objetivo del presidente de hacer esto todos los días, y sobre todo, ¿por qué es tan fácil que el presidente pueda, entre comillas, salirse con la suya cada mañana al tener controlado todo su entorno de las conferencias? Yo te diría que con ese formato, como el presidente hace las conferencias, quienes van, preguntan, etcétera, pues cualquiera puede hacer una conferencia de prensa todos los días, ¿eh?
Claro. Entiendo que quería usar una frase del maestro Manuel Moreno, porque dice: los datos no son información. Solo cuando estos datos están sistematizados y contextualizados, claro, se convierten en información. Y la información, cuando está sistematizada, puede convertirse en conocimiento.
Así es.
Y el conocimiento sistematizado puede convertirse en sabiduría. Creo que uno de los énfasis en la mañanera es el dato, uh-huh, no la información.
Así es.
Y que de alguna manera presentarlo en esta tribuna, es la tribuna, no quisiera decir la tribuna nacional,
la más importante,
porque está el Congreso y porque está el Senado, pero de alguna manera tener ese micrófono es un micrófono muy potente.
Claro.
Yo creo que es un presidente que entendió el valor de los medios en función de la narrativa que quiere colocar.
Así es.
Y en este trabajo, pues yo no lo he leído, pero me imagino que su apellido es el rigor.
Sí, sí, porque bueno, es parte de mi formación académica, tengo que sustentar lo que yo digo, y aquí te lo da el presidente todos los días, es decir, es la palabra del presidente. Por cierto, toda la información es pública, nos basamos en las versiones estenográficas, en los textos de las transcripciones de las conferencias y en los videos, es decir, cualquiera puede verificar que lo que contamos aquí y lo que mostramos aquí es real, no... van a llegar los mismos conteos que nosotros, nada más les estamos ahorrando varias horas de trabajo, ¿no?
Es que me dijiste que lo va a presentar el día de mañana la, ajá, doctora Rosana Reguillo, sí, Cruz y
Salvador Camarena.
Y Salvador Camarena. Pues yo sé que la doctora Reguillo está muy ocupada con esta cosa que ahora ella llama la minería de datos.
Así es.
¿No? El análisis del Big Data. Uh-huh. Y entiendo también que esto se hizo necesario en un momento en el que la propia información se convierte en un commodity.
Sí, claro.
Es decir, que la información hace que suba o baje la bolsa, ni más ni menos, claro, ¿no? Las percepciones de lo nacional, de qué es urgente o qué no lo es en la visión del presidente, la gran carga de adjetivos que usa, habla mucho. Es que
así
debe
es.
Ser fácil equivocarse cuando se habla tanto.
Por supuesto. Y ahí es donde creo que hay una de las quizá paradojas más importantes que hay respecto a este ejercicio de comunicación. La conferencia de prensa es la herramienta más poderosa de la comunicación. Por eso los demás presidentes a lo largo de la historia le han tenido tanto respeto y tanto cuidado. Es más, yo te diría, en el caso de Donald Trump, trataba de evitar a como fuera lugar hacer conferencias de prensa, porque ya era demasiado la presión que ejercían los medios de comunicación con él. Aquí el presidente López Obrador trata de posicionar, como dices tú, una narrativa, de contar una versión de los hechos que él tiene, pero la paradoja reside en que si el presidente no demuestra, no tiene un sustento, improvisa, y no hay algo que valide lo que está diciendo, los medios de comunicación serios, tradicionales, con audiencia, con patrocinadores, que se ven obligados todos los días a sustentar lo que publican bajo cualquier formato electrónico, impreso, etcétera, se ven ante la dificultad de hacer que trascienda lo que dice el presidente, precisamente porque no hay cómo validarlo, cómo demostrar lo que dice. Entonces, en realidad, gran parte de lo que dice el presidente pasa desapercibido, no porque no tenga importancia, sino porque no tiene sustento. Son dos cosas diferentes. Y este contenido, nosotros hemos contado hasta el 31 de agosto pasado, 86,917 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar.
Pero, a ver, 86,000 es un número demasiado grande.
Son, en promedio, 94 por conferencia. Las conferencias duran en promedio 114 minutos.
¿Sí? Ajá.
Entonces estamos diciendo que si quitamos todo el tiempo que usan otros para preguntar, que hablan otros para complementar, prácticamente todo lo que dice el presidente es falso, engañoso, no se puede probar. Y en otro contexto, el Washington Post le contó a Donald Trump en 4 años todos sus eventos, todos sus tweets, todas sus afirmaciones en todo su gobierno. En 4 años le contó apenas 30,500. Nosotros, en lo que van casi prácticamente 4 años del presidente López Obrador, solamente 2 horas de lunes a viernes en la conferencia, ya lo triplicó.
Claro, claro.
Ese es el tema.
Me gustaría que picáramos un poquito a nuestra audiencia. Revélanos un dato demoledor que está en este libro y que nos invita a leerlo.
Fíjate, te voy a dar 3 muy breves. El primero. Se dice que el presidente y su equipo dicen que lo ven millones de personas y que le habla a sus seguidores. Nunca han enseñado ratings, nunca han enseñado shares, nunca han enseñado nada de esto. Nosotros nos pusimos a ver la red que más seguidores tiene el presidente es Facebook. Tiene más de 9 millones y medio de seguidores. Menos del 5% de sus seguidores en Facebook ven la conferencia. Y el dato más reciente de octubre, menos de 100,000, que es menos del 1% de sus seguidores. Es decir, aquellos que dicen que el presidente le habla a su base, no, porque no la ven. En realidad la conferencia de prensa tal pareciera que está dirigida a sus opositores y a los medios de comunicación para que se genere un debate, no para que se mantenga su mensaje entre sus seguidores. Ese es uno de los puntos y está todo demostrado. Segundo punto, se dice que es un presidente de izquierda y que tiene un gabinete paritario. Es decir, mismo número de secretarias y secretarios en el gabinete. Pero nosotros contamos quiénes van y quiénes participan. Y por cada mujer del gabinete que participa, participan 3 hombres del gabinete. Es decir, la relación es 3-1.
3-1.
Hombres a mujeres. Quizá el presidente López Obrador no puso a mujeres en temas que son relevantes para él. Pero en todo caso, si tuviera la misma paridad en interés de los temas, invitaría al mismo número de secretarias que de secretarios. Y no lo hace. Y eso está ahí. Y tercero, algo que es claramente la esencia del control de la conferencia y por eso que te digo que cualquiera puede ir. Cualquiera puede hacerlas. Nosotros hemos detectado que 4 de cada 5 preguntas vienen de las 2 primeras filas. Y esas 2 primeras filas están ocupadas por medios que se consideran, entre comillas, digitales. Es decir, alguien con un canal de YouTube, alguien con una cuenta de Twitter.
Hay uno que se llama las benditas redes sociales.
No, hay unos nombres.
Que toman expresiones de la conferencia, ajá, de prensa, ajá. Y ahora son medios,
ajá.
El ganso informativo, este tipo de cosas que sí. Son retórica sobre la retórica.
Por supuesto.
Lenguaje sobre lenguaje, complejidad sobre complejidad.
Claro, y que además leen las preguntas,
las leen mal. El presidente les dice, te felicito, qué bien que preguntas eso, muy buena pregunta. Toma a veces hasta 45, 50 minutos para contestar una sola pregunta de las de ellos. Nosotros no podemos decir si son preguntas sembradas o no, pero todo coincide, se sientan hasta adelante, pertenecen a un medio que no tiene patrocinadores, leen mal la pregunta, el presidente los felicita y el presidente se suelta 45 minutos, pues, ¿qué te dijo?
Sí, creo que vale la pena echarle un ojo al imperio de los otros datos de Luis Estrada. 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Editorial Grijalvo, y aquí dice, 3 años, 700 mañaneras, 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la República. Lo presentan mañana.
Lo presentamos mañana, ojalá y nos acompañen a la 1 de la tarde, Salón A.
En el área internacional.
Junto con Rosana Reguillo, como mencionabas, y Salvador Camarena.
Pues hay que poner atención en el dato. Ahí hay un dato encerrado. Felicidades por este libro.
Al contrario, muchísimas gracias.
Y que
goces
mucho esta feria, que no sea la última.
No, estoy feliz.
Que nos acompañes por acá.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Luis.
Gracias.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Ahora presentaremos algo que tiene que ver con uno de los formatos más entrañables de esta Feria Internacional del Libro. Ha sido ya una tradición desde hace muchas ediciones, esto que se llama Mil Jóvenes Con, y en esta ocasión nuestro compañero y productor Fabián Cázares estuvo ayer martes en la charla de Irene Vallejo, autora española, que se enfrentó a este monstruo Mil Jóvenes con Irene Vallejo.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Así es, Gil, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha en Como en Feria, en el área metropolitana y por supuesto en las emisoras hermanas de Radio UDG. Les platico que ayer tuve el honor de estar con Irene Vallejo en esta dinámica a la que se tituló Mil Jóvenes con Irene Vallejo, esta escritora zaragozana quien también colabora para los diarios El Heraldo de Aragón y El País, y la verdad es que fue una charla sumamente amena, un encuentro de lector a lector en donde pudimos conocer la difícil infancia de la propia escritora. Para empezar, la dinámica fue muy interesante porque ella propuso no hablar de las cifras de libros, específicamente sobre su más reciente obra, aunque aquí me gustaría también hacer un paréntesis porque yo me siento obligado con el auditorio a retomar algunas y la importancia del mismo. Sin embargo, ella sugirió no hacerlo porque justamente son esos momentos donde se muestran los éxitos o se proclaman aquellos éxitos con base en cuántos likes puedas tener en las redes sociales, pero que pocas veces mostramos los momentos complicados. Señalaba ella los momentos difíciles de todo lo que representa llegar hasta donde actualmente está Irene Vallejo, ¿no? Una infancia para ella complicada, llena de bullying, acoso, por el simplemente hecho de ser diferente, y que bueno, esto nos lleva a reflexionar a que no son temas ajenos a los que actualmente estamos padeciendo como una sociedad, una falta de empatía por el simplemente hecho de pues pensar distinto. Entonces, si te parece, Gil, vamos a escuchar un poco de lo que comentó Irene Vallejo referente a este tema y lo complicado que fue ser la niña rara de su colegio. Vamos a escuchar.
Desde muy niña yo ya quería ser escritora, o incluso antes de saber la palabra, incluso antes de saber que existía esa profesión, pensaba que lo más maravilloso que podía existir era dedicarse todos los días a imaginar mundos. Cuando yo leía los libros, yo no quería ser la protagonista del libro, yo quería ser la escritora. Me parecía mucho más fascinante que ser astronauta, escribir novelas sobre el espacio, sobre los planetas, sobre mundos inexistentes proyectados a partir de mi fantasía. Y esas inquietudes que yo tenía, mi sed de aprender, el placer con el que yo iba al colegio cada día, pensando que descubriría cosas nuevas, vibrante de curiosidad y de anhelos, hizo que mis compañeros pues me apodaran de esa manera, la rara, ¿no? Yo era siempre la rarita, la que pensaba y hacía cosas diferentes a los demás. Y fueron años duros y fueron años difíciles. Hablaremos, si quieren, más adelante sobre el acoso escolar, que es uno de los temas que abordo en el libro. Cuando decidí que quería ser filóloga y dedicarme al idioma y precisamente a esos idiomas que llamamos muertos, ¿no? El griego y el latín, otra vez volvieron a decirme que era la rara, la excéntrica, la que siempre tomaba las decisiones equivocadas, la que hacía eso, que no iba a ningún sitio, que no tenía posibilidades de éxito, que nadie se hace rico siendo filólogo, todas esas cosas, y de nuevo volví a ser la excéntrica. Y comparto esta experiencia precisamente para decir que por suerte hay una especie de terquedad en la esperanza que a mí me ha salvado.
El acoso y la violencia no es un tema menor. Y justamente lo retomo porque son tópicos tristemente comunes en nuestra sociedad, pero que pocas veces no se dimensiona el daño que se le hace a las personas violentadas, ya sean mujeres y hombres, niñas o niños, porque en este caso de la propia Irene Vallejo fue un camino complicado debido a que en su momento llegó a normalizar la violencia y lo que representaba ser una niña que pensaba de manera distinta a los demás compañeros del colegio, que se preocupaba simplemente por comprender el origen de las palabras, las metáforas, las analogías, en vez de, entre comillas aquí, habitualmente lo que debería ser una infancia, que es jugar y simplemente disfrutar de la vida.
No fue solo que me pusieran motes y que me llamaran rara. Realmente durante aquellos años sufrí violencia, sufrí acoso escolar violento con ataques y agresiones y humillaciones cotidianas. Y aquello evidentemente me hizo dudar de mí misma en todo, no solo en la escritura, en los libros, sino en general, en mi propia personalidad, en cuál sería mi futuro. Y fueron años duros porque era tan pequeña, todo empezó cuando tenía en torno a 8 años, que es justo la edad que tiene ahora mi hijo, y por eso muchas veces me proyecto en cómo es un niño tan inocente a esa edad. Yo no tenía ni palabras para nombrarlo, entonces no hablábamos de bullying, ni de acoso, ni nada. Y cuento en el libro que yo decía, me pegan, y decían, bah, cosas de niños, ¿no? Esto es normal, los niños pelean, no pasa nada. La gente no entendía que no estaba hablando de una pelea, una discusión o una riña en un juego, sino de un todos contra uno, ¿no? El grupo completo, excluyendo a una persona y volcando su violencia contra ella, ¿no? Y todavía ahora, mirando atrás, me pregunto cómo lo soporté, pero la realidad es que me dejó secuelas.
Duras las palabras de Irene Vallejo. Y sin duda en este tema la invitación es a desaprender, deconstruir de aquello que creemos que es lo correcto. Y que en el caso de la propia Irene Vallejo, justamente fueron los libros y las palabras la que la llevaron a encontrar su propia seguridad. Otro tema de lo que nos compartió Irene Vallejo fueron sus libros favoritos y lo que actualmente está leyendo. Aunque señaló ella misma que sería complicado seleccionar una lista porque justamente han sido varios autores los que han forjado su carrera, ¿no? Pero uno de ellos, curiosamente, fue el escritor jalisciense Juan Rulfo, específicamente el libro de Pedro Páramo.
Es difícil elegir, es difícil quedarse con unos pocos. Y en estos últimos meses, pues, como se cumplía el aniversario del poemario Trilce de César Vallejo, que fue tan importante para mí, Y bueno, es que han sido tantísimos los referentes que es difícil. Homero, por supuesto, que está en el principio de todo. La tragedia antigua, que me parece, ¿no? Hay una que es especialmente fascinante para mí, que es la Antígona de Sófocles. También Las mil y una noches, que me han servido de modelo para este ensayo, aunque parece una cosa un poco extravagante decir que Las mil y una noches sean un modelo para un ensayo, pero yo quise contar la historia del libro como si fueran Las mil y una noches de los libros, encadenando historias, personajes, tramas, viajes, peligros, suspense. Y es como hay un mosaico de historias, vas saltando de una a otra, ¿no? El Quijote que leíamos, a mi padre le gustaba muchísimo y se reía carcajadas con el Quijote. Y a veces en determinados veranos lo volvíamos a leer o lo empezábamos y lo abandonábamos o lo tomábamos donde se nos ocurría. Y nos lo leíamos en voz alta unos a otros. El Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es el motivo por el que mi hijo se llama Pedro.
Bueno, finalmente, como les comentaba al principio del reporte, me siento obligado con ustedes, el auditorio de Como en Feria, a compartirles información referente sobre su más reciente obra, El infinito en un junco, que es un ensayo de 400 páginas de la editorial Ciruela, y que, bueno, ha recibido infinidad de premios. Aquí les compartimos algunos: el Premio Nacional de Ensayo en 2020, el Premio Ojo Crítico de la Narrativa en 2019, el premio La Librería Recomiendan de No Ficción en 2020 también, y uno más, pero no el último, por supuesto, el premio Búho al Mejor Libro en 2019, que otorga la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro. Y bueno, este libro también se ha traducido a 35 idiomas, ha tenido más de 50 ediciones, y han sido 50 países los que han hecho su publicación. Pues parte de lo que se vivió en este evento que se llamó Mil Jóvenes con Irene Vallejo. Esto fue ayer martes 29 de noviembre en el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro en Expo Guadalajara. Un evento organizado por FIL Guadalajara con el apoyo de Acción Cultural Española a través del programa para la internacionalización de la cultura española. Lo presentó Laura Niembro, directora de contenidos de la FIL, y pues bueno, parte de la información, un dato más es que este evento fue el último que tuvo la escritora Irene Vallejo, y pues bueno, simplemente resta decir que vayan, compren el libro, la verdad es que no se van a arrepentir. Hasta aquí el reporte, Gil.
Vemos aquí a la cabina de Expo Guadalajara, estamos transmitiendo en vivo. Les recordamos que tenemos obsequios para ustedes. Rose Maris Salum nos dejó su libro El agua que mece el silencio y se lo vamos a obsequiar a la primera persona que venga a cabina y nos lo pida. Y tenemos también pases dobles que son cortesías para ingresar aquí a la Feria Internacional del Libro en los siguientes días. ¿Quiere un boleto para entrar y está aquí adentro y nos está escuchando? Pues aquí con gusto le ofrezco esto. Y mientras tanto, nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Que todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Volvemos como en feria y ahora es el turno de presentar lo que vendrá mañana con Lolita Estrada.
Cartelera como en feria. Lo que habrá mañana.
La construcción de democracias paritarias en América Latina. Régimen electoral de género, actores críticos y representación descriptiva de las mujeres. 1990-2022. De las autoras Carolina Gilas y Flavia Freidenberg. Editorial Instituto Nacional Electoral. Se presentará a las 11 horas en el Salón G, Área Internacional de Expo Guadalajara. Filciencia invita a Animales del Desierto Árabe. Participa Andrés Cota Iriar. Organiza Fil Guadalajara con el apoyo de Editorial Océano. Mañana jueves 1 de diciembre a las 11 horas. Salón 1, Planta Baja, Expo Guadalajara. Estudios de un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacán. Memorias del proyecto La Ventilla, 1992-2003. Tomos 1 y 2 de los autores Rubén Cabrera y Sergio Gómez. Editorial INA. Se presentará a las 12 horas en el Salón 1, Área Internacional de Expo Guadalajara. El libro El Cazador de Secretos, de la autoría de Enrique Berruga Filoy, Editorial Espasa, será presentado mañana jueves a las 16 horas en el Salón 3, Planta Baja, en Expo Guadalajara. Crimen organizado e inseguridad. Una aproximación autoetnográfica en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De los autores Ariagor Manuel Almanza Avendaño, Anel Hortensia Gómez y Sergio Cáceres Becerra. Editorial Gedisa. Se presentará a las 16:30 horas, Salón H, Área Internacional, Expo Guadalajara. El libro Hablemos del Lenguaje Incluyente. Presentación del Manual de Lenguaje Inclusivo No Binario, de la autora Gina Jaramillo. Editorial Revisa Chilango. Será presentado a las 17 horas en el Salón de los Ilustradores, Área Internacional, Expo Guadalajara. Consulta el programa en www.fil.com.mx.
Estamos de regreso como en feria y ya estamos aquí conversando fuera de micrófonos con Ligia Urroz, que trae un libro de Editorial Planeta, Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación. ¡Qué título tan poderoso! Y te lo decía fuera del aire, porque mencionar a Somoza para mi generación, yo te decía, era como mencionar al diablo.
Así es, sí, claro, porque Somoza fue un dictador y fue una persona que causó mucho dolor a su patria, a su nación. Imagínate tú como si fueras el padre de dos hijos, así él, el padre de los nicaragüenses, y dejar que se mataran y dejar que se derramara tanta sangre, ¿no? Era el diablo.
Y de alguna manera fue una guerra que para mí tuvo un impacto directo, porque ese día estábamos viendo una cobertura de un reportero al que
el de la ABC, sí,
lo hincan y le disparan en vivo en la televisión, ya no nacional, sino mundial.
Mundial, sí.
Y hace unos años, estando en Colombia, Ricardo Rocha me contó que él estaba parado ahí.
Sí.
Entonces, son imágenes indelebles,
claro,
de una nación que, desgraciadamente, creo que México también le ha dado un poco la espalda a toda Centroamérica, es mi percepción.
Es, ¿no?, tristísimo, y fíjate, de ese, justamente eso que platicas, de la imagen que está del reportero que le dio toda la vuelta al mundo, viene aquí en la novela, y yo conocí a Somoza, a los 11 años yo convivía con él.
¿En la portada eres tú?
Sí, de hecho la portada soy yo y es él. Estamos en una concentración y yo le dije a él, quiero ver, general, lo que se siente dar un discurso, ¿qué se siente? Me cogió de la mano, me llevó y me dijo, te vas a quedar al lado mío y vas a dar el discurso acá. Y voy a dar el discurso acá y tú al lado mío. Luego saludé a toda la gente y miraba yo cómo lo querían y cómo le daban la mano. Y eso es, bueno, digamos una prueba o un testigo de que lo que estoy contando en esta novela lo cuento desde una perspectiva de primera línea, porque yo lo viví. Y lo que me dices, fíjate, de lo del reportero, también viene en la novela y es bien importante, porque él, estando en la sala de su casa, dijo, ahora sí, se acabó. se acabó mi gobierno, porque este soldado era un soldado que llevaba días sin comer, sin dormir, y se volvió loco y lo mató, y acaba de matar mi gobierno. Obviamente él no quería que sucedieran estas cosas. Obviamente, independientemente de si hubiese tenido odios o no, sabía que no es un acto, una estrategia como para legitimar el gobierno, al contrario, ¿no?
Claro.
Y bueno, te voy a platicar rapidito. Mira, el libro no es una apología a la dictadura, sino que es un libro acerca de la condición humana. Y yo aquí quiero ver el prisma de lo que es Somoza, o sea, su lado bueno porque lo tenía y su lado malo. La primera parte narra el asesinato, o sea, empieza del final, digamos. Narra el asesinato de Somoza por este comando en Paraguay. Entonces es la perspectiva desde y la ideología de sus detractores y de sus asesinos. Y la segunda parte es una parte muy íntima, una pluralidad de voces. Habla Ligia Niña, que lo conoció. Entonces Ligia Niña no juzga. Ella simplemente cuenta lo que vivió y lo que escuchó en esas paredes. Y luego está Ligia Adulta, que es así, reflexiona, le hablo en segunda persona y lo enfrento. Y le digo, ¿por qué me exilié? ¿Por qué me quedé sin tierra? Entonces es una novela íntima, pero a la vez es una crónica, a la vez es una revelación histórica, y es muy válido que se lea, porque ahora en Nicaragua tenemos una dictadura y peor.
Es que yo creo que hemos pasado del asombro a la desgracia.
Exacto.
En el caso de Nicaragua, y entender este territorio, pues no es fácil, no
nada
es fácil.
Más.
Los noticieros no suelen ser la ventana más justa a través de la cual mirar una nación tan rica como Nicaragua.
Así es.
Y pues te oigo hablar del exilio.
Claro, fue un exilio forzoso. A mis 11 años, yo no decidí qué partido tomar, yo no decidí en qué lugar vivir, simplemente me quedé sin casa, sin país, sin amigas, sin colegio, sin nada. Llegué a México y ya no pude regresar más nunca a mi patria.
¿No has vuelto?
Volví cuando estaba doña Violeta Chamorro, porque ya no estaba Daniel Ortega, que a mí me causaba mucho miedo, porque por él supuestamente habíamos salido de la guerra. Y ahora la dictadura se replica, y ahora otra vez es un segundo exilio. No puedo volver de nuevo.
¡Qué barbaridad! Yo leí la edición nicaragüense de este libro de Omar Cabezas, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde.
Claro.
Un libro prologado por Julio Cortázar. Y que hablaba, yo creo que, yo te lo voy a decir como lo recuerdo, como romantizando un poco a la guerrilla.
Claro.
Los días de guerrilla, los días en los que los jóvenes no tenían otra opción que elegir de qué lado iban a estar.
Claro.
En una Nicaragua absolutamente dividida.
Sí.
He tenido alguna oportunidad de conversar también con algunos otros autores nicaragüenses, como Sergio...
¿Qué es Sergio Ramírez?
Sergio Ramírez.
Quien es premio Alfaguara y premio Cervantes.
Y era muy amigo de García Márquez.
Sí.
Y en ese entorno pudimos conversar un par de veces. Y yo creo que hay un gesto más que otra cosa, que lo oía hablar de Nicaragua y los ojos le brillaban.
Sí.
Sí, o sea, creo que hay, digamos... Hace un momento estaba sentada en esa silla una autora y hablábamos de la nostalgia por el Líbano, por
claro.
la hermosa ciudad que fue y por el terrible campo de guerra.
Claro.
Un tipo de guerra distinta, pero un territorio en guerra. Y ahora Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación.
Así es.
Creo que Hay algo aquí que me atrae, que tiene que ver con cómo hemos crecido nosotros, mirando América Latina. Somoza no era una excepción.
No.
En ese momento en que él gobernaba, Somoza era la regla.
Claro.
Porque...
Tenías a Videla, por ejemplo, en Argentina, Stroessner en Paraguay. Sí, era terrible, cuestión terrible.
En Brasil también había una dictadura.
Sí.
En Chile. En Chile, Pinochet,
claro,
¿no?
Pinochet.
Pero había algo que le preguntaba a mi colega que pude saludar hace rato. Nosotros lo conocemos como Cheto, Álvaro de la Rocha, y me decía que él había enviado un paquete hace unos días a Managua y que
sí.
la dirección era una cosa como esotérica, y tú me diste tu dirección
sí.
en Managua y
claro.
me gustaría que le contaras al público cómo era. O sea, yo voy a tu casa, entonces no hay... No hay Uber, no hay nada. Yo te pregunto la dirección de tu casa y tú me dices...
Del Autotaller Las Palmas, 2 cuadras al lago y una arriba.
Ajá. Así. Sí, Raúl, ¿tomaste nota? Digo, porque hay que guiar al taxista y...
El taxista ya se sabe, porque ya saben dónde vive la gente. Éramos tan pocos en esa época y sigue siendo una nación muy pequeña, pero que hace mucha bulla. Entonces todo mundo conoce a todo mundo. Así como dicen, pueblo chico, infierno grande. Pero también gente muy adorada, muy querida. Gente que viene de una guerra civil donde hermanos estaban en contra, hermanos estaban derramando sangres. Así que es un pueblo que ha sufrido un montón.
Sí, creo que le debemos a Nicaragua por lo menos la lectura justa de su historia. Así y esta es. Novela me parece que puede ser ese ejercicio que está a mitad de camino entre la documentación histórica, la ficción, sí, entre el dato y la imaginación.
Exacto.
Y el recuerdo, ¿no?
Es un ejercicio profundo de memoria, tanto de memoria individual, de mi familia, memoria de la niñez, como memoria colectiva. Y está el punto de vista de Somoza también, porque investigué mucho. Y, por ejemplo, él tuvo una entrevista con un periodista que se llamaba Cox, se apellidaba Cox, y escribieron Nicaragua traicionada. Y ahí tomé mucho de ese libro para ver el pensamiento crítico de Somoza, cómo estructuraba su ideología, claro, y cómo defendía lo que estaba pasando con Estados Unidos, con su pueblo y así.
Pues algunos de sus familiares estudiaron aquí en Guadalajara.
Mira.
Aquí en Guadalajara. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación, de Ligia Urroz.
Sí, aquí en la Feria del Libro, está en el stand de Planeta. Pueden pasar.
Imperdible.
Ahí, imperdible. Y en las librerías, en Gonville, justo vengo de Gonville de hacer una presentación y de firmar libros, y tenían muchos. Así que también se puede bajar electrónicamente.
Bueno, pues yo se los voy a dar a desear porque la edición es bellísima. Los libros de Planeta siempre tienen una gran manufactura, pero esta historia que me acabas de contar me va a llevar a leerlo también de otra manera.
Gracias.
Te agradezco mucho que nos hayas visitado. Cuéntanos un poco cómo te ha ido en la feria.
Muy bien, hemos tenido muchas mesas de diálogo. También he presentado la novela y mañana tengo una presentación importantísima que me llena de orgullo y de honor.
Invítanos.
Claro que sí, es mañana a las 7 de la noche bajo el Festival de Centroamérica Cuenta, que ahora ya está hospedado por la Feria del Libro de Guadalajara, y voy a estar mano a mano con el gran Sergio Ramírez. Entonces los espero allá, están otros compañeros también, por ejemplo Jorge Galán de Guatemala. Entonces pues esperamos verlos por ahí.
Yo creo que conocemos poco de Centroamérica.
Sí.
Yo creo que es extraño cómo conocemos tan poco.
Sí.
Y un poco la sensación que llega a través de los medios es de esta migración, este exilio gigantesco que viene del sur y que tiene múltiples causas.
Claro.
Pero también entender que aunque es una misma región, está construida de identidades muy precisas.
Claro, muy particulares. Y de eso vamos a hablar mañana, uh-huh, de nuestra obra literaria y de los problemas y de cómo están nuestras regiones, Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Sí, a mí particularmente en los años 80 me llegó la música de los Misquitos.
Claro.
Esta música negra de la costa del Atlántico.
Del Atlántico.
Y me parece que hay como una enorme diversidad que nosotros apenas intuimos, pero...
De hecho, fíjate que la portada, uh-huh, la portada es Somoza y yo al lado de él, en una manifestación donde él dio un discurso, y ese lugar se llamaba Slilmalila, que es justamente en la costa atlántica. Entonces fuimos a esa región, si te fijas, la gente venía de África. Entonces la gente es muy de color y tú lo puedes ver en la fotografía que es la portada de mi libro.
Pues grandes cosas por descubrir en este libro.
Muchas gracias.
Te agradezco
gracias,
mucho. Gil. Editorial Planeta, pues es imperdible aquí en
claro,
la feria. Y si está en Gonville, está en todas partes,
claro,
y seguro se consigue por Amazon, porque los libros de Planeta están por todos lados.
Muchísimas gracias, Gil.
Gracias,
qué honor estar aquí con ustedes.
Ojalá tengamos más encuentros como este.
Ojalá
y te
que
deseamos
sí,
una buena feria.
Muchísimas gracias.
Gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Regresamos.
Estamos aquí en cabina bailando la danza de los siete velos, aquí muy emocionados con las charlas que hemos tenido hoy. Realmente me picó mucho este libro Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación. Pero les recuerdo que tenemos regalitos, si no han venido por él. Tenemos el libro de Rosemary Salum, El agua que mece el silencio, y tenemos pases dobles para ingresar aquí a Expo Guadalajara. Solo basta venir, acercarse a esta cabina y pedir el libro y se los damos. Me dio mucho gusto aquí a través de la ventana, por lo menos pude saludar a mi compadre Mario Ayala. Él nos visita desde el vecino estado de California, de la región de la Bahía. Y bueno, la FIL, como decíamos, es un gran punto de encuentro. Ayer platicaba con el gran maestro Felipe Garrido y decía, es más fácil vernos en FIL que hacer una cita, ¿eh? Así que aprovechenme, estoy de oferta, dice. Muy interesante los conceptos que me decía ayer Felipe Garrido. Decía, no confundir alfabetización con la formación de lectores. No necesariamente aprender a leer y escribir nos lleva a ser lectores. Y él decía, hay que intentarlo porque en el libro está la esperanza. Bien, nosotros vamos a pasar a otra cosa. Tuvimos una charla el día lunes con Gerardo Lammers, quien además de ser el director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, se lanzó a esta aventura de escribir un libro sobre Luis Kamnitzer, este autor uruguayo, profesor, artista, investigador, que de alguna manera contesta la pregunta que se hace Heidegger, ¿qué es el arte? Nada más que lo hace en el contexto latinoamericano. Pero veamos lo que nos compartió en entrevista Gerardo Lammers. Me encuentro con Gerardo Lammers después de la presentación del libro Esto es un espejo y usted es una frase escrita. Un trabajo que hiciste sobre todo entrevistando y documentando a Luis Kamnitzer.
Así es, Gilberto, ¿cómo estás? Qué gusto verte en la presentación y mucho gusto de estar aquí contigo en la radio.
Creo que el arte contemporáneo puede tener una frágil frontera entre la estupidez y la genialidad. Y yo creo que lo que hace la diferencia es una argumentación, una reflexión, una serie de contenidos paralelos a la obra artística. Me parece que con Luis Kamnitzer tenemos también no solo a un realizador, sino a alguien que ha reflexionado hondamente en su obra y en el significado del arte contemporáneo.
Sí, totalmente, Gilberto. Yo creo que Luis Kamnitzer es uno de los grandes pedagogos del arte en Latinoamérica y su pensamiento realmente a mí me impresionó desde aquella vez que en 2011 expuso en el Museo de Arte de Zapopan, tanto por la calidad y la hondura de su obra como por la lucidez de sus declaraciones y de sus escritos, ¿no? Exactamente, Luis Kamnitzer propone pensar dos veces antes de hacer una obra de arte y pone un énfasis muy especial en algo que muchos artistas se olvidan, que es la comunicación con el público.
Además de eso, me parece que dibuja líneas muy interesantes para entender lo que ha pasado en el arte en todo el continente. Por ejemplo, cuando aborda la obra de arte como una posibilidad de atender soluciones, de cambiar el orden de las cosas para repensarlas, de crear una naturaleza propia de la obra de arte y del artista mismo.
Sí, totalmente. Es un pensador que rescata a la figura de Simón Rodríguez, profesor y tipógrafo contemporáneo de Simón Bolívar, de hecho fue maestro de Simón Bolívar, y toda esta parte en donde Luis Kamnitzer nos invita a pensar por cuenta propia es muy importante para el pensamiento latinoamericano, ¿no? Es una figura que nos propone descolonizarnos.
Bueno, pero tú te has encontrado con él en distintos momentos, en distintos países, para poder leerlo y para poder hacerle una serie de preguntas que estén también, y lo veo así, a la altura de las respuestas. Es decir, es un diálogo con un gran nivel intelectual. ¿Cómo te encontraste con él y cómo lo seguiste?
Fíjate que todo comenzó a partir de esto que conté anteriormente, de la exposición de Luis Kamnitzer en el Museo de Arte de Zapopan, en el momento en que el museo era dirigido por Alicia Lozano. Alicia Lozano tuvo la iniciativa, la gran iniciativa de traer una exposición suya, la exposición de la colección suiza Daros. Y a partir de esto de que yo entré en contacto con el pensamiento de Luis Kamnitzer y con su obra, yo decido hacer una maestría en el ITESO, una maestría de comunicación de la ciencia y la cultura, y la hago a partir de una investigación con espectadores de sus obras, de tal manera que cuando termino la tesis de maestría yo le envío un ejemplar empastado hasta su casa en Estados Unidos, en New Jersey, donde vive, y le propongo justamente empezar una conversación, que es una conversación que se llevó durante casi 2 años vía correo electrónico, ¿no? Era una especie de, bueno, a lo mejor yo me pensaba mucho mis preguntas, yo era el que realmente me tardaba en pensar mis preguntas, así como una especie de ajedrecista, y Luis Kamnitzer era de los que me contestaba práctica de inmediato, ¿no? Casi, entonces fue una dinámica muy muy interesante, muy enriquecedora para mí, y me parece de una gran generosidad de Luis que haya aceptado que al final pudiera lograrse este libro de conversaciones, que es una coedición entre el ITESO, la Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara, ¿no? Esto es otra cosa súper importante que también pues agradezco yo a estas tres instituciones su apoyo para que este libro sea una realidad.
Bueno, ahora has terminado por entregar esta pieza, que es un en sí mismo una obra para leer, una obra para hojear, una obra para profundizar en la obra de Kamnitzer, pero también en la obra de otros. ¿Cómo te sientes al terminar finalmente este trabajo de edición en un libro que ahora está en las manos y que es accesible para mucha gente y que es como la llave de muchas puertas para entender el arte en nuestro continente?
Sí, totalmente. Me siento muy contento porque, bueno, fue un gran esfuerzo que duró muchos años. El libro además cuenta con el diseño de Alejandro Magallanes, que es uno de los grandes diseñadores editoriales de México. Tiene una presentación de Abraham Cruz Villegas, que también fue un logro conseguirlo. Esto lo logré gracias a que teníamos un amigo en común, Abraham Cruz Villegas y yo, que es Sergio González Rodríguez, a quien aprecio bastante y aprovecho este momento para recordarlo. Y bueno, una gran persona, y estoy muy entusiasmado de que este libro pueda circular entre la comunidad, sobre todo de jóvenes y estudiantes de arte y carreras que tengan que ver con la creatividad. Creo que es un libro que a los jóvenes les va a dar muchas luces y un punto de partida para entender qué es esa cosa que de pronto se nos hace tan tan rebuscada y tan difícil de entender, que es a la que llamamos arte contemporáneo, ¿no? Aunque Luis Kamnitzer preferiría llamarlo arte contextual.
Muy bien. Y ahora, ¿dónde podemos encontrarlo? Yo me imagino que en los stands de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, de la Ibero.
Así es. Y fuera de la Feria Internacional del Libro, este libro se puede conseguir en la cadena de librerías El Sótano. Hay una librería El Sótano en el ITESO y hay otra librería Sótano el Sótano en Chapalita y en otras ciudades del país.
Un libro amarillo, imperdible.
Imperdible, exactamente. Muchas gracias, Gilberto.
Para Como en Feria, Gilberto Domínguez.
Pues Pues ya usé dos veces la palabra imperdible en este programa. Sin duda es muy importante que a través de estos programas nosotros tratamos de ofrecerle a nuestra audiencia una guía, no la única, pero una guía sobre cómo navegar en esta feria que es inmensa y en la cual uno puede encontrarse o perderse. Bien, pero aquí estamos tratando de mantener el timón en su rumbo y nosotros después de esto vamos a un corte, me parece, y regreso. Quiero invitarlos el sábado 3 de diciembre al teatro. La Feria Internacional del Libro también tiene siempre una participación escénica y en esta ocasión se presenta La Hora de Todos, un texto de Juan José Arreola que debió presentarse hace algunos años cuando se cumplían los 100 años del nacimiento de Arreola. Esto no fue posible debido a la pandemia, pero hoy tenemos la oportunidad de ver esta obra, La Hora de Todos, que es protagonizada por un robot llamado 1Z4K. Es un robot con inteligencia artificial, es decir, no es una máquina reproductora, sino es un verdadero robot que aprende del público que asiste a ver la obra. Les recuerdo nuestros regalitos, el libro de Rosemary Salum, El agua que mece el silencio, y tenemos boletos para ingresar a Expo. ¿Pretende volver? ¿Amenaza con volver? Aquí le tengo sus boletos para que no haga fila y no pague nada en la taquilla.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Regresamos.
Volvemos y continuamos esta gran conversación en la Feria Internacional del Libro con sus autores y autoras. Y es el turno de Isabel Díaz Alanís. No hay nadie en casa. Hola, mucho gusto.
Mucho gusto, ¿qué tal?
Mira, pues así es como suena en la radio cuando abres un libro nuevo y tienes que quitarle el plastiquito. Y entonces, así suena, mira.
Satisfactorio.
Es muy satisfactorio. Yo de joven fui muy fan de los discos importados, porque los LPs importados tenían un olorcito maravilloso y los libros nuevos. Bueno, perdón, ese fui yo haciendo lo que un locutor jamás debe hacer con su micrófono de diadema. Discúlpame, Raúl, no lo vuelvo a hacer. Pero aquí tenemos tu libro, muy bello el diseño, premio Casa Octavia Dharma Books 2021.
Así es.
Cuéntanos, ¿este trabajo acaso fue escrito en la pandemia?
Fue escrito en la pandemia, pero empezó mucho antes. Empezó en el 2016, las primeras semillas, y poco a poco fue como llegando a puerto, pero creo que en los años de pandemia fue cuando ya agarró sus jugos y pudo ya salir.
Creo que apenas lo acabo de abrir, ustedes lo escucharon. Estoy hojeándolo y me parece que hay un gran viaje en este libro.
Exactamente.
Este es lo que alcanzo a ver en las primeras impresiones que tengo. Se mencionan distintas ciudades. ¿Es acaso un libro de viaje?
Es en parte un libro de viaje, pero es más que eso. Es un libro que surge a partir de lo que llamo un momento de fracaso, ¿no? Porque es un libro de no ficción, es algo así como entre memoir y ensayo personal, y sale a partir de un fracaso. Estoy haciendo un doctorado en Estados Unidos, repruebo una prueba muy importante, y tengo este momento en el que siento que necesito hacer algo, cambiar cassette, cambiar ritmo, y mi solución es hacer este viaje, ¿no? De tal manera que hay un viaje exterior, pero también un viaje interior.
Yo creo siempre que un viaje tiene esos dos destinos. Viajas hacia allá, pero viajas hacia adentro. ¿Por qué viajar hacia adentro? Porque un viaje es introspección. Un viaje es conocerte a ti misma en un contexto distinto. Y, ¿sabes? me parece que en los estudios, sobre todo de posgrado, uh-huh, hay una tendencia a sufrir.
Sí.
No conozco a nadie que esté haciendo una maestría o un doctorado y esté feliz y pleno de la vida, enamorado de todo lo que está haciendo, sino como una etapa de conflicto.
Sí, completamente. Hay gente que incluso le llama como una segunda adolescencia, ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que estás creciendo y crecer duele, pero también, dependiendo del lugar en el que lo estás haciendo, también puede haber factores que no ayudan a tu crecimiento, ¿no? Que son más bien obstáculos que te hacen el camino más duro de lo que quizá tendría que ser, ¿no? Además de que en ese tipo de caminos son caminos en los que se espera que uno se vuelva un especialista, que se vuelva alguien que conocen. Entonces hay una cantidad de expectativas tremendas en tus hombros, ¿no?
Sí, eso ha desatado también que haya adicciones a medicamentos que te mantienen despierto o alerta o atento.
Sí.
Creo que mucha gente está llegando con un enorme sufrimiento al posgrado. Pero esto insisto en ello, porque me parece que en nuestra cultura normalmente cuando tenemos un error es para siempre.
Uh-huh.
Y pareciera que el error nos define. Y me parece que en tu caso encontraste otro camino, como tú le llamas, un cambio de cassette. En francés sería un cambio de cajita, ¿no? Y me parece muy valioso que tú puedas resignificar ese error y convertirlo en un trabajo literario. No creo que sea fácil, porque hay que transitar primero, digamos, el duelo de lo que no funcionó y tratar de enamorarte con otra cosa que está apenas frente a tus ojos.
Sí, no, completamente de acuerdo. Fue un duelo y yo creo que ese duelo se nota en las páginas, en el sentido de que creo que, como sabrá quien haya pasado por cualquier tipo de duelo, los duelos no son lineales, ¿no? Sino que son esta especie como de ola que se repite, que regresa de manera, sí, distinta. Y creo que eso fue, escribir este libro fue un poco darme cuenta de eso, ¿no? Como, bueno, esta expectativa que yo tenía de mí misma no se va a cumplir o no encajo, y entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo construí esta expectativa? ¿Qué pasa si no la cumplo? ¿Por qué me estoy poniendo este peso encima? ¿No? Y hacia dónde puedo ir para tener paz otra vez, ¿no? Porque no me puedo quedar en este lugar en el que solo hay angustia. Es imposible sostenerse ahí.
Ahora, inicias el viaje y yo me imagino que viajas hacia donde no has estado antes. Y eso implica también este sentido de extranjería, ¿no?
Claro.
El mismo sol cambia. Aquí veo que estuviste en Portugal.
Así es.
Y mi experiencia fue que tardé varios días en acostumbrarme a la luz del sol. La luz era diferente, era de otro color y yo no lograba conciliarme. En las noches, pues sí, sentía que era un territorio más conocido, pero las estrellas estaban en una distancia, la bóveda celeste parecía completamente diferente. Te lo digo porque tienes que hacer este viaje a un territorio nuevo, de cosas que no conoces, y ahí mismo explorarte encima de un duelo. O sea, ya llevamos varias, como una verdadera heroína de tu propia, sí, historia, por lo menos.
Exacto, y una heroína incluso que siente que la etiqueta de heroína no le queda, ¿no? O sea, una heroína que no busca ninguna clase de autoridad, ninguna clase, no busca ser guía de nadie, no busca ser ejemplo de nadie, sino más bien necesita un poco descubrir cuál es el tamaño de sus zapatos, ¿no? Porque otros que se intentó poner le resultaron demasiado grandes.
O pequeños,
también, claro.
O pequeños, es que también es cierto que a veces nos obligamos a cosas que no están en nuestra naturaleza. En cambio, veo cómo se mezcla la naturaleza de los lugares que visitaste. Me parece advertir que hueles los lugares, que los intuyes, que hay un poco de vagancia en estas ciudades en las cuales te extravías para encontrarte.
Por completo, sí, porque justo creo que una de las razones para este viaje es huir, y creo que huir también necesita de no tener plan, necesita de poder permitirte estar en el momento, pasear, apreciar lo que está a tu alrededor, y eso también se presta para una experiencia sensorial, ¿no? De estar tocando, oliendo, comiendo, y simplemente no preguntarte demasiado por qué es esto, sino saber, no sé, estar en el presente.
Pues me parece delicioso. Ya no puedo usar la palabra imperdible, ¿verdad? No, ya la usé dos veces. Ya no puedo usarla. Tendré que inventar una nueva palabra para ayudar a comprender este libro. No hay nadie en casa, de Isabel Díaz Alanís, premio Casa Octavia Dharma Books. Platícanos del premio que recibió este trabajo.
Bueno, es un premio para acompañar a escritoras, de acompañamiento editorial, y fue un premio fenomenal. Fue un premio que me permitió dedicarme por un mes, me parece, sí, 5 semanas, no, incluso más de un mes, estar en Casa Octavia, que es esta residencia de escritoras que lleva Silvia Aguilar Seleni, gran escritora sonorense. Y estar ahí trabajando y mejorando y básicamente dándome cuenta de cómo tenía que cuajar este libro, a dónde tenía que llegar, en un ambiente de total apoyo y comunidad, ¿no? Fue un regalo.
Fíjate que me hiciste recordar la casa que tiene Edgar Queret. No me acuerdo si está en la República Checa, pero es una casa que en la parte más ancha mide 1 metro con 20 centímetros. Era una propiedad de la familia que perdieron en la guerra, o sea, con los nazis. Ajá. Pero construyeron otro edificio, pero había quedado un espacio de un metro, de 90 centímetros a 1.20 metros, y construyó un edificio de 3 pisos, y solamente se lo presta a escritores que quieren ir a encerrarse a trabajar su obra. Me parece que es una gran estrategia poder asilar, poder darle cobijo, sí, a quien quiere escribir, porque sin duda hacerlo durante la propia vida cotidiana es demoledor, ¿no?
Sí, porque además ya el oficio de escritura puede ser bastante solitario, entonces poder tener a alguien ahí con quien puedes rebotar ideas, que te puede recomendar libros o simplemente compartir el café, ya te hace vivirlo de una manera distinta, ¿no?
Pues lo leeré. Ya lo abrí. Perfecto. Ya lo chupó el diablo. Lo voy a leer.
Ya dijiste.
Lo voy a leer. Pero dime dónde podría encontrarlo la gente que quiere buscarlo.
La gente que quiere buscarlo, si están aquí en la FIL, pueden encontrarlo acá mismo en el stand de Océano. Y si no, también para el resto de la República Mexicana, si lo piden a través de la página de Dharma Books, el envío es gratuito a través de la página de Dharma Books.
Bueno, pues aquí lo tienen. No hay nadie en casa, de Isabel Díaz Alanís. Un placer charlar.
Igualmente.
Contigo.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a algo que seguramente no es imperdible.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Nos encontramos ahora con Javier García Diego. Un gusto recibirlo aquí en Como en Feria. Y vienen a hablar de este libro, La Academia Mexicana de la Historia, sus académicos y sus textos, una antología. Esta coordinada por Virginia García Acosta, editorial Gediza. Maestro, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar sobre este libro.
Le estaba contando aquí fuera del aire que el maestro Fernando del Paso un día me dijo que la novela era su esposa, pero que la historia era su amante. Y esto venía a cuento porque la idea de recomendar libros de historia muchas veces pasa por recomendar libros de ficción.
Absolutamente. Bueno, la historia comenzó siendo una parte de la literatura en la Edad Antigua. Cuando uno ve a los grandes escritores de Grecia y de la Roma Antigua, no hay diferencia. O sea, ponen a Heródoto junto a Tucídides y junto a los trágicos, y lo mismo en la cultura latina, la cultura latina clásica, pueden poner a Virgilio junto a Tácito. ¿Cuál es la diferencia? Los historiadores eran parte de la literatura.
Ahora, este es un trabajo de rigor académico,
sí,
sobre los propios académicos dedicados a la historia.
Sí.
Yo voy a aprovechar para preguntarle algo que fue muy confuso en mi formación, porque en la preparatoria tuve dos materias, pero en una se afirmaba que la historia era ciencia y en otra se afirmaba que no. ¿Cuál es su opinión?
Las dos son correctas.
Ah, eso es mejor, o sea, es una respuesta cuántica. No, ya no puedo decir imperdible, ¿verdad? No, ya no. ¿Por qué, maestro?
A ver, para algunos historiadores, ¿sí? La historia es parte de las ciencias sociales, y para otros historiadores es parte de las humanidades. Para unos está más cerca del rigor de las estadísticas, la historia económica, la historia política, y para otros definitivamente está más cerca del arte literario, de la narración. La historia no es más que una narración. Entonces, las dos posturas se aceptan. Hay unos que se confrontan mucho y se defienden cada uno su postura y se tiran a matar al otro. Yo prefiero reconciliarme con las dos.
Sí, es que actualmente en los estudios de física se reconoció que la luz podría ser una partícula y también una onda.
Pues sí.
Entonces, ¿por qué no la historia podría ser y no ser?
Estamos en lo mismo.
Como en el gato, sí, de Schrödinger, ¿no?
Y también depende de cada historiador.
Claro.
Hay unos que buscan este rigor científico, influidos por el positivismo del siglo, de finales del XIX y principios del siglo XX. La historia fue hasta el siglo XIX parte de la literatura. No solo, ya mencioné a los griegos, a los, sí, clásicos latinos, pero si uno ve la Edad Media, lo mismo, grandes cronistas. Si uno va a los historiadores del siglo XVIII, los ilustrados como Gibbon, pues es literatura. David Hume es literatura. Y ya ni qué decir al inicio del siglo XIX, cuando surge, por ejemplo, la novela histórica Walter Scott. ¿Qué vamos a decir de Walter Scott? Es historia, literatura, son ambas cosas. Pero luego vino el positivismo y vino el marxismo, y entonces a la historia se le incorporó con el rigor de las ciencias sociales, fundamentalmente de la economía, a la que Marx le quería dar un carácter científico. Entonces, a partir de ese momento, la historia toma otro cariz. Pero hay un grupo que siempre ha tratado de defender la narrativa, ¿no? La calidad literaria. Si no hay una buena narración, no hay historia.
Yo podría decir de uno de los autores, de los pocos, confieso, que puedo reconocer en la portada, del maestro Matos,
sí,
Moctezuma,
sí, sí,
porque él hace exquisitas narraciones del Centro Histórico, claro, de la Ciudad de México,
claro,
y me parece que el historiador es también alguien que tiene que lograr, como el divulgador de la ciencia, que tiene que lograr esa curiosidad para atrapar, para enamorar hacia la materia. Me parece que a eso se refiere también cuando hablamos de cómo historiar es también contar un relato, cómo hacer una narrativa, pero también pienso en la utilidad que tiene este libro. ¿Cuál utilidad? ¿Es un libro para estudiantes de historia?
Sí, uh-huh, sí, estrictamente. A ver, yo quisiera aprovechar la oportunidad y decir, bueno, ¿qué es la Academia Mexicana de la Historia?
Exacto.
Surgió hace 102 años, o 103 ya. Es una institución de mucha solera. Yo creo que hay academias en todo el mundo. Es una institución europea, francesa,
sí,
nos llegó por España. Hay Academia de la Lengua, de la Historia, también la hay de Medicina, de Jurisprudencia, en fin. Se fundó en 1919... como respuesta a la revolución, en los momentos en que ya se empezaba a transitar hacia una vida más normal, ¿no? Decrecía, uh-huh, la violencia.
El rumor de la guerra.
Sí, pero fue fundada como correspondiente de la Real de Madrid, sin ningún apoyo del gobierno mexicano. Pasaron los años, la academia estaba formada en ese entonces por historiadores no profesionales, que tiene que ver con tu pregunta. O sea, ¿cuándo se hizo una ciencia o cuándo empezó a hacerse ciencia? Eran abogados cultos, jerarcas de la iglesia, algunos cronistas, algún tapatío como Juan Higuinis, por ejemplo. Uh-huh. Pero vino un corte muy importante en 39, se rompen relaciones, o más bien no se reconoce al gobierno de Franco. Entonces la relación entre la Academia Mexicana de la Historia y la Real Academia de la Historia de Madrid se enmudecieron, ¿sí? Entonces el gobierno de México tuvo que entrar al quite hacia los 40, principios de los 50, entraron los primeros historiadores públicos de México, o sea, no universitarios, no académicos, pero sí gente como Alfonso Caso, como Vito Alessio Robles.
¿Cosío Villegas?
No, no entró. Cosío Villegas no fue miembro de la Academia. Es algo que algún día podríamos platicar. Y el gobierno además le regaló un lote para que pusiera su sede, le financió la construcción de la sede. La Academia se hizo una AC, se hicieron estatutos y pasó a convertirse en una institución mexicana con la normatividad de las ACs mexicanas. Otro cambio importante también se dio por esos años. Se fundaron el INAH, el Colegio de México en 40, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 45, y empezaron a producirse, a egresar historiadores profesionales. Entonces la Academia empezaron a morirse estos viejos conservadores, clérigos muchos, hacendados cultos, abogados cultos.
¿Masones algunos?
No, era muy conservadora. Hasta que empezaron a llegar los historiadores públicos, como un Rey Ceroles posteriormente, Alfonso Caso, y empezaron a ingresar los historiadores profesionales, coexistiendo con algunos que eran historiadores amateurs buenísimos, como Arturo Arnaiz y Frege. Conforme se fueron muriendo estos historiadores amateurs y estos funcionarios públicos, se hizo a partir de los años 70 estrictamente académica. Ahora, lo importante es que somos 30. Cada vez que hay un deceso, los otros 29 designan a un historiador o historiadora mexicana. De esos 30, 20 son metropolitanos y 10 foráneos, lo cual está muy mal y hay que arreglarlo. Pero en la Academia Mexicana de la Historia confluyen, hay gente del INAH, gente del Colegio de México, de la UNAM, gente ahora de las universidades del interior del país. Tenemos 60 corresponsales en todo lo largo y ancho del país, o sea, tenemos representantes aquí en Guadalajara. Tenemos un emérito, de los muy pocos que hay, que es José María Muriá. Y tenemos dos corresponsales, Angélica Peregrina y Elisa Cárdenas.
Elisa Cárdenas, sí, claro. La doctora Elisa Cárdenas.
O sea, vaya historiadora.
Vaya historiadora.
Sí, y entonces tenemos también 60, poquito más, corresponsales internacionales, historiadores en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados. Lo importante de este libro es un libro muy académico. La editora Virginia García Costa nos invitó a que cada quien eligiera un artículo que le gustara de toda su producción científica, o por ser el primero, o por ser uno que no circuló mucho, que se publicó en el extranjero. Pero esto es útil para los estudiantes y profesores y colegas de historia, porque satisface los intereses de todas las épocas. Hay trabajos prehispánicos.
Ofrece un mapa, un mapa panorama.
Panorama en términos cronológicos. Hay artículos desde el prehispánico con López Luján y Matos, periodo obviamente novohispano virreinal, siglo XIX, siglo XX, estoy yo, está Yankelevich, está Enrique Krause, está Rafa Rojas. También tenemos una oferta de varias regiones. Hay historiadores de Veracruz, García de León, de Yucatán, de Guadalajara, Muriá. Hay historiadores de todos los temas, historia económica, historia política, historia social. Así que si uno quiere saber qué se está haciendo en México, qué temas se están cubriendo, qué áreas se están estudiando, el libro puede ser una introducción.
Lo van a presentar el día de mañana.
Se presentó ya.
Ah, se hoy. Presentó ya hoy. ¿Quiénes lo presentaron?
José María Muriá y Angélica Peregrina.
Muy bien, felicidades.
O sea, de lujo.
¿Dónde lo podemos encontrar? Es editorial Gedisa,
está
así
saliendo.
Que tiene muy buena distribución,
sí,
¿no?
Está saliendo. O sea, ahorita Gedisa ya tiene ejemplares aquí en el stand y Gedisa tiene muy buena distribución, así que habrá ejemplares en todos lados. Pero repito, está huele a tinta, como dicen los periodistas.
La Academia Mexicana de la Historia, sus académicos y sus textos, una antología. Muchas, muchas gracias.
Quisiera agregar una cosita.
Sí, adelante.
Todos los historiadores que estamos en la academia hacemos nuestra docencia y nuestra investigación en nuestra respectiva institución. La academia es un lugar de difusión.
De confluencia.
De confluencia. Entonces ahí se dan como 120, 110 conferencias al año. O sea, hay semanas que tenemos tres actividades. Libres de todo, gratis, y es un lugar muy agradable.
¿Dónde, a dónde debería dirigirse la gente que quiere entrar en contacto con la Academia Mexicana?
A la página de la Academia.
¿Qué es?
Google. Sí, San Google.
Es así, es perdible, así que pregúntenle a San Google por la Academia Mexicana de la Historia. Pero seguro tiene una dirección en la Ciudad de México.
Claro, Plaza de Carlos Pacheco, 109, está muy cerca del Metro Ciudadela. Y además Jalisco está y ha estado siempre muy bien representado en la Academia. Hay muy buenos historiadores jaliscienses, historiadoras, y están en la Academia, y han estado en la Academia, y seguramente habrá nuevos.
Le iba a preguntar por la paridad, por las mujeres, pero ya me aseguró que está Elisa Cárdenas, y no solo porque es mujer, sino porque es una gran historiadora, de verdad.
Nosotros no nos fijamos en si es mujer o es hombre.
Sí.
A ver, ¿qué ha producido? Y Elisa ha producido magníficamente.
Lo digo porque hay más caritas masculinas.
Todavía estamos en rezago. Todavía estamos en rezago.
Pero, sin duda, en este país tenemos un compromiso con la historia.
Bueno,
¿de qué tamaño? Nosotros tenemos un compromiso de invitarles a escuchar mañana Como en Feria. Hasta entonces.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí el encuentro con los libros.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Hasta la próxima.